Cassette. Saludale Cassette. Bueno, 9.41 te decía. Y vamos a charlar un poquitito con Florencio Randazzo. Randazzo, bueno, es el diputado nacional electo. Ustedes saben que hubo un recuento muy, muy firme. Pasaba que peleó la banca con uno, el tercer diputado de Espert. Y bueno, finalmente le dieron los números a Florencio Randazzo para quedarse con esa banca y actualmente es diputado nacional electo. Florencio, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo anda?
Buen día, Marcela, ¿cómo te va? Muy bien.
Bueno, fue punto a punto, ¿no? Ahí, ¿cómo terminó el recuento de votos? ¿Con mucha diferencia, con poca diferencia? ¿Cómo fue eso?
No, nosotros llegamos sin mayores problemas, lo sabíamos el mismo día de la elección, lo que pasa es que fuimos muy prudentes porque el día de la elección se llegó a escrutar en el provisorio el 97% de los votos, lo que hacía que faltasen 700 urnas a escrutar y por el promedio que veníamos teniendo en cada urna íbamos a superar los 386.000 votos que necesitábamos. Así que nunca tuvimos ninguna duda de que íbamos a ingresar, más allá de lo difícil que es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sumar esa cantidad de sufragios. Pero nos parece importante porque vamos a estar en un parlamento donde mayoritariamente hay posiciones que a mi criterio son demasiado intransigentes y que alejan las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas que tiene la Argentina. A mí me parece que es importante, diríamos. Sí, perdón.
Sí. No, es importante que, Florencio, te dejo terminar.
No, me parece importante que podamos discutir de algunas cuestiones que hacen al futuro de la Argentina, como un plan de estabilización económica que permita, digamos, tener niveles de inflación razonables como tiene el mundo. Los países de la región han resuelto este tema ya en el siglo pasado y tienen niveles de inflación anual y similares a los que la Argentina tiene mensual. Recién escuchaba la preocupación de Estados Unidos porque va a tener una inflación del 6% producto de la emisión, digamos, que ha tenido a propósito de la pandemia. Europa ha tenido el 5% y hay preocupación anual. La Argentina este año va a superar los 50 puntos y ojalá que no, pero el año próximo se espera una inflación superior, así que me parece que hay una discusión importante que hay que dar y hay que resolverla como te decía recién, la ha resuelto el resto del mundo. Si vivimos en una economía de mercado, la economía de mercado tiene leyes que hay que respetar. Hay que trabajar sobre una ley de incentivo a la creación de nuevos empleos. La Argentina no va a salir adelante.
Sí, lo que pasa que yo, Florencio, me parece que el tema de la economía argentina está sujeto a la negociación del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos un guincho, una piedra gigante que nos tira para abajo todo número que pueda surgir en micro o macroeconomía. Y recién estaba sacando la cuenta, ¿no? Es permanente la lucha entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para ver quién tiene mayoría en el quórum y de la manera en que gravita, bueno, no te doy el quórum para el 10 de diciembre, no vamos a votar, no vamos a ir. Y en cada uno de los lugares donde uno u otro es oficialismo, sucede lo mismo. El rebelde es el opositor. Digo, no te doy el quórum, no vamos a hablar hasta el 10 de diciembre. Sucedió en la Capital Federal, sucede en la Cámara Nacional. Digo, y el tratado con el Fondo Monetario Internacional que se pretende que pase por la Cámara de Legisladores. Digo, es un drama. Para mí es un drama. Porque si hacen lo mismo de mantener el enfrentamiento para sacar rédito político, nosotros los argentinos, todos, los 44 millones, estamos en el horno.
Pero eso ha sido permanente.
Bueno, pero estoy harta de eso yo, Florencio. ¿Cómo se cambia eso?
Hay que evitar precisamente la polarización ha llevado a que haya posiciones intransigentes y hayan alejado las posibilidades de solución a los problemas que tiene la Argentina. Pero acá no es solamente el problema del fondo, digamos, el que tiene la Argentina en materia económica. Tiene un montón de inconsistencia la economía argentina de hace muchísimos, muchísimos años. Ese es uno más, en la cual hoy tenés una tasa de riesgo país que son 1.800 puntos. Implica eso que estás pagando una tasa superior a la que tiene el resto del mundo de 17%. ¿Vos me estás escuchando?
Sí, escucho perfectamente, Florencio.
Entonces, me parece que hay que resolver los temas que vienen de hace años y que no hay voluntad política, no hay decisión política de resolverlo. Entonces, si se sigue haciendo lo mismo, Marcela, el resultado va a ser el mismo. Esto es lo que hay que entender. Sí. Entonces, me parece que es importante trabajar en un programa de estabilización económica que establezca pautas en materia de gasto público, pautas del déficit en las provincias, en los municipios, pautas en relación a niveles de crecimiento que sean considerados lógicos. Y eso es absolutamente posible, porque creo que ninguna fuerza política digamos, puede estar de acuerdo en que la Argentina puede desarrollarse, crecer y generar empleo con estos niveles de inflación. Entonces ahí tenemos un gran tema. Sí, como otro gran tema es la ley de incentivo a la creación de nuevos empleos. Ahí tiene que haber una política de incentivo por parte de los gobiernos para que quien crea empleo, digamos, tenga incentivos, no una política de desincentivo como hace la Argentina. Discutir la boleta única, tenemos que salir de este sistema electoral perverso, extorsivo, caro, que no tiene ningún sentido. Me parece que también es otra discusión. Una ley de promoción de exportaciones. La Argentina tiene problemas con la falta de dólares y, sin embargo, restringe las exportaciones en materia, en distintos tipos de productos, como por ejemplo ha sido la carne, ha sido el maíz, y eso me parece que lo que falta es una política.
Sí, pero ahí Florencio, y vos lo sabés porque vos fuiste parte en algún momento del gobierno kirchnerista, y sabés que hay como un viento fuerte y una tormenta incesante de avivadas y demás, etcétera, etcétera, de no liquidación, y hay como una puja permanente en ese sector, hasta que en verdad no se sienten ni arreglen con los distintos sectores, y yo opino como vos, me parece que hay cosas que van a ser inviables, porque cada uno tira para su agua para su molino, y no podemos negar, por ejemplo, que el sector del campo es importantísimo para la economía argentina.
Pero para eso están los gobiernos, para eso está el presidente, para tomar decisiones, para dialogar con todos los sectores, entendiendo que en realidad los sectores productivos deben ser socios del gobierno. La Argentina va a salir únicamente si genera riqueza, y esa riqueza genera trabajo, no hay ninguna otra posibilidad. Así ha salido el mundo desarrollado. Entonces, una ley de promoción de exportaciones que no renuncie a recursos fiscales, porque mira lo que yo te digo, ¿por qué sancionamos una ley que decimos a quienes exporten materia prima por encima de lo que exportaron los últimos 2 años? Discutamos después si son 3, 2 o 4 años. Bueno, el incremental que, digamos, tribute el 50% de derecho a exportación. Y si exporta materia prima con valor agregado por encima de lo exportado en los 2 últimos años, 0 retenciones, porque genera ingreso de dólares, porque genera trabajo. Creo que son cosas que de sentido común, ¿me entendés? Que es lo que ha faltado en la política.
Todos son iguales, es verdad.
¿Entendés? Falta sentido común, ¿entendés? Falta decisión. Se quiere seguir haciendo lo mismo, esperando otros resultados, Marcela. Y eso, digamos, está claro que no va a funcionar.
Randazzo.
Entonces la Argentina debe transitar un camino diferente, discutir los temas que son de interés. Fíjate vos lo que está pasando con la educación. Yo vengo sosteniendo hace tiempo. La pandemia puso en evidencia un tema que ya venía, digamos, acentuándose en los últimos años, que era la pérdida de la calidad educativa. Bueno, ahora nos sorprendemos por los estudios de la UNESCO, donde nos pone un muy bajo nivel con respecto a la última medición en lengua, matemática.
¿Y qué opinas del Randazzo?
Bueno, en los últimos 10 años perdimos un año sin clase producto de los paros.
¿Qué opinas de eso, de la reacción del gobierno? Buen día, soy Matías Lojo, perdón. ¿Qué opinas de la reacción del gobierno hablando y explicando este bajo rendimiento de la evaluación de UNESCO sobre la desinversión del año de 2016-2019, de la época de Macri?
Es que es poco serio, digamos. Es permanentemente, digamos, es siempre mirar en el espejo retrovisor, digamos, es poner la responsabilidad en otro. Y está claro que, digamos, Macri es tan responsable de la situación en la cual ha llegado la Argentina como este gobierno, pero hay que empezar a mirar hacia adelante. ¿Entendés,
sí,
Matías?
Sí, sí.
Si no, digamos, tenemos una mirada permanentemente sobre el pasado y eso nos impide resolver los problemas que tenemos de cara al futuro. Discutamos cómo mejoramos la educación, cómo garantizamos que haya 180 días de clases, y que los docentes puedan ir recomponiendo su salario, tal vez estableciendo pautas de ajuste en relación a porcentajes que establezcamos en los presupuestos, para que esa discusión la dejemos saldada de entrada. ¿Cómo, digamos, que digamos, medimos la calidad educativa? Yo durante la campaña vi una gran preocupación en los sectores más vulnerables, sobre todo aquellos que viven en el conurbano bonaerense, en relación a la frustración de saber que el pibe iba a la escuela, digamos, y que no estaba recibiendo los suficientes conocimientos para defenderse después cuando, digamos, egresara del establecimiento educativo. Me parece que ahí hay una gran angustia de gran parte de la sociedad que se dio cuenta que en realidad, digamos, la única forma de que de su hijo progrese era recibir educación, y educación de calidad. Entonces, la idea de esta educación, digamos, que abandonó la cultura del esfuerzo, de que pasa cualquiera, y esto es una discusión que queda, yo no soy dueño de la verdad, pero me parece que el esfuerzo que no le pidamos a un pibe ahora en la escuela se lo va a pedir el mundo del trabajo en el futuro. Estos son los temas que a mí me parece que nosotros tenemos que discutir, digamos, con claridad, con honestidad, entendiendo la responsabilidad que tenemos.
Ahora, Randazzo, hay una una discusión que queda, o una solución que queda entrampada en este ámbito de la grieta, que siempre lo venimos charlando y planteando, incluso me parece que también es el espíritu de este programa, lograr salir de la grieta, pero también es cierto que hay cosas que van volviendo, como por ejemplo, no sé, Macri hablando con cierto cinismo acerca de que hay que honrar las deudas, cuando entre otras cosas nunca honró las deudas del Correo Argentino, por ejemplo. No solo no las honró, sino que las deshonró porque las quiso pagar por izquierda. Y por otro lado también aparece en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que se dice o le dicen las personas que la rodean como una perseguida política, y ya van tres instancias en las cuales corresponde ir a juicio oral, y en las tres instancias no se resuelve con un cierto privilegio, digamos, para una persona que dice ser perseguida política, parece. O sea, ¿cómo salimos de esa trampa y qué opinás de estos dos aspectos? De Macri diciendo que hay que honrar el pago de la deuda, y de Cristina diciendo que es perseguida política cuando la justicia, digamos, termina teniendo privilegios con ella.
Y es parte de la hipocresía que hay en la política argentina. Y lamentablemente, porque en realidad ahí siento una contradicción enorme, porque lamentablemente, digamos, terminan siendo las fuerzas mayoritarias que acompañan al conjunto de la ciudadanía, Matías. Entonces la pregunta que uno se hace, y reflexionándola y siempre siendo respetuoso de la voluntad del ciudadano, es ¿por qué vota la gente?
¿Vos pensás que está bien que Cristina haya sido sobreseída en la causa UTESUR?
No, a mí me parece que, primero, que no tiene, no creo que sea comparable, por ejemplo, digamos, la absolución en el caso de AMIA.
Totalmente de acuerdo.
Perdón, el caso de AMIA.
El memorándum y el dólar futuro.
El memorándum, sí.
Exactamente, porque son cosas diferentes, finalmente fueron decisiones políticas, y el memorándum fue al Parlamento y fue votado en el Parlamento, ¿se entiende? Y el dólar futuro fue una decisión política. No es lo mismo que en este caso una investigación, digamos, como la que se da en el caso de los Saucios y UTESUR. Yo no soy abogado, pero me parece que la instancia mejor para haber llevado transparencia a la sociedad, claridad, era precisamente permitir el juicio oral. De cualquier manera, hay una instancia ahora que es la apelación al Tribunal de Casación, que es la que debe resolver cómo continúa este tipo de cuestión. Pero está claro que la justicia generalmente en la Argentina no funciona, funciona mal, pero no solamente la justicia en materia penal. Fíjate lo que está pasando con el caso del pibe de Lucio, que creo que nos ha conmovido a todos y nos llena de angustia a todos, y cada vez que más información recibís, más impotente te sentís. Porque la justicia llegó tarde, había denuncias, y así ocurre.
Pero escúchame, Florencio, estaba leyendo recién que las penas de la gente que ordenó la represión el 19 de diciembre de 2001 todavía no están firmes.
Claro,
como una topada de pelo más, ¿no?
Pero ¿cómo puede ser que pase eso? ¿Cómo puede ser que pasen 20 años y no haya ningún responsable? ¿Entendés lo que digo? Y ahí yo apelo también a los gobiernos, ¿entendés? Establezcamos mecanismos, hoy hay herramientas informáticas, hay posibilidades de medir la gestión por resultado, de saber quién lleva la causa, por qué tarda tanto tiempo. La justicia que llega lenta, digamos, no es justicia, la justicia que tarda 20 años.
Entonces, obviamente.
Sí, le decía Matías, y permitime, Marcela, compartir con ustedes,
sí.
La reflexión también de cuáles son las razones por las cuales vota la ciudadanía. Porque él hacía bien, que claramente menciona, digamos, a la actitud que ha tenido el presidente Macri, digamos, actitudes que rayan con la moralidad, y bueno, y el caso también recién mencionamos algunas cuestiones de Cristina, y sin embargo, digamos, siguen conservando una posición mayoritaria. Por eso me parece que hay que hacer un gran esfuerzo desde posiciones diferentes, estableciendo otros matices, teniendo una mirada hacia adelante, sin rencor, sin querer nosotros ser dueños de la verdad, pero sí establecer...
Yo te voy a decir mi punto de vista de ciudadana común que viene votando desde la década del 80. Para mí, la política perdió calidad. Hoy se discuten personas y situaciones en particular y no ideas. Y esto, ideología. Y en verdad, esa es la berretada más grande que tiene la República Argentina. Sí. Es una berretada. ¿Entendés? Entonces la gente vota de acuerdo a la señora que le dice la infectadura y hoy le dice que se vacune. Y después, mañana la señora dice, bueno, pero no se vacunen porque esa vacuna no me gusta. Y así estamos, ¿viste? Es como, pues, porque es lo que yo te decía, mi temor con respecto a lo que viene para el futuro de los argentinos es que en la Cámara hagamos eso, ¿viste? Hagamos política, porque ya están pensando en el 2023, todos. Y a mí eso me enferma.
Yo creo que estamos en... Digamos, hay un poco de razón también, y yo quiero ser prudente en esto, porque si no, si uno le echa la culpa a los medios. Los medios también tienen una enorme responsabilidad.
Sí, es verdad.
Porque la grieta es un negocio. Es un negocio la grieta. Donde hay, actúan dos fuerzas políticas con distintos dirigentes en ambas, y logran tener muchas veces la complicidad de los medios, la complicidad de los encuestadores, la idea de que en realidad son las dos únicas posiciones posibles, es decir, es Macri o es el kirchnerismo, un kirchnerismo disfrazado de progresismo, digamos, que yo no me siento identificado, y no creo que tampoco se siente identificado la mayoría de los que somos peronistas en ese espacio, y sin embargo, digamos, llevan a la sociedad, en este caso, a castigar a este gobierno, volviendo a un gobierno que está claramente fracasado. Y lo dice alguien que no tuvo absolutamente nada que ver con el macrismo, ¿está claro? En este gobierno sí hay muchos que tuvieron que ver con el macrismo. Yo nunca tuve nada que ver. Sí fui muy respetuoso de la voluntad del ciudadano cuando lo votó, porque creo que eso es inapelable, ¿está claro? Porque eso es el veredicto de la mayoría de la sociedad, y así es la democracia.
¿Quiénes tienen,
¿Quiénes tienen que ver
con el macrismo?
A plantear temas que, son fundamentales, que tienen que ver con aquellos temas que son de preocupación de la sociedad, para, reconstruir, la empatía con la sociedad. Acá se ha perdido el sentido común, la empatía, que la política sea intérprete de los problemas que en realidad preocupan a la sociedad, que están vinculados a la inseguridad, que están vinculados a la pobreza, a la falta de trabajo, a la falta de educación.
Sí, coincidimos plenamente.
Perdón, detecté ahí algo y me quedé pensando, y de hecho lo sigo pensando, ¿quiénes son los que tienen que ver en este gobierno con el macrismo, Florencio?
Pero escuchame, varios tuvieron que ver los proyectos que votaron cuando vos agarrás la lista de quienes votaron, los proyectos de Macri en endeudamiento, había muchos que hoy conforman este gobierno. Yo a mí no me gusta hacer nombre en términos personales.
Pero hay
quienes acompañaron a Macri a la cumbre de Davos.
Ah.
Está claro, sí sabemos todo. A mí no quiero hacer cuestiones personales, pero inclusive en el 2013 conformaron la lista con Macri. ¿Entendés lo que digo?
Sí,
No hacemos lo distraído. ¿Entendés lo que digo?
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, me pregunto cómo vas a traccionar todas esas ideas, Florencio, teniendo en cuenta que estás solo, tenés llegada a otros bloques que puedan...
Te doy una buena noticia, no estoy solo. Nosotros, estamos participando con un grupo, que estamos iniciando conversaciones, algunos legisladores... son de la provincia de Buenos Aires, otros son de Córdoba, otros son de Santa Fe, como el socialismo que nos acompaña y nos acompañó del frente. No estamos solos. Y creo que va a haber muchos legisladores que van a compartir la idea de que en realidad la política empieza a tener otra mirada. Y sobre todo en los cuerpos legislativos, que tienen un grado de deterioro importante frente a la sociedad, porque discuten cosas alejadas de la sociedad. Está claro cuál es la agenda de los temas. ¿Por qué alejarnos de la agenda de los temas? Está claro, yo soy una persona que me he comprometido, con algunos temas que son centrales, basta de creación de impuestos sobre los sectores productivos, porque en realidad el sector productivo hay que dinamizarlo, tiene que generar trabajo, discutamos cómo incluimos a aquellos que están en la informalidad del trabajo. Temas que, vuelvo a repetirte, yo no me considero dueño de la verdad, porque eso sería un gran error, ¿no? Pero sí creo que es necesario animarse a discutir estos temas. Y que la política generalmente en los últimos años se ha transformado en demasiado conservadora, en mantenedora del statu quo, el miedo de enfrentar determinadas corporaciones. Acá hay que dar la discusión, entendiendo que el interés a defender es el interés de la mayoría de los argentinos, aquellos que reclaman un mejor Estado, más eficiente, más eficaz, que brinde servicios públicos de calidad, que el pibe que vaya a la escuela pública vuelva a tener calidad educativa. Me parece estos son los temas, ¿no? Pero no estoy solo.
Sí, fundamental.
No estoy solo y creo que vamos a tener un montón de aliados.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Volviendo al tema de la educación, te acoto, ¿no? Yo tuve la suerte de poder enseñar y ser docente, que me parece que es maravilloso poder hacerlo. Y lo hice a principios del siglo XXI, o sea, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. Los chicos ya no comprendían textos en aquel entonces. Es algo que arrastramos hace mucho tiempo los argentinos. No se comprendían textos. Salían de la secundaria...
Tenemos que animarnos a salir de eso, Marcela.
Pero venimos...
Entendemos la importancia que eso tiene.
Sí.
Planteémonos qué es lo que nos ha pasado. Y ahí me parece que hay varias cosas que podríamos empezar a resolver. Si hacemos un gran acuerdo para entender que el futuro de los argentinos depende en gran medida de la educación, que fue lo que nos distinguió durante muchos años. Entonces da enorme tristeza cuando hay países que tienen mucho menos inversión que nosotros. La Argentina tuvo una ley de aplicación del 6% del Producto Bruto Interno, que es muchísimo dinero, y sin embargo hay países con mucho menos inversiones, lo estamos abriendo en este último evaluación que ha hecho el UNESCO, y tienen mucho mejor nivel que nosotros. Entonces algo nos está pasando. Esto, no pongamos la responsabilidad puntual en nadie, porque si no ahí no vamos
a... No, es de larga data,
Pero de resolvámoslo, Florencio, animémonos a resolverlo, porque la idea de que viene de tiempo y que vamos, y bueno, vamos a seguir de la misma manera.
Ojalá, yo brego porque sí, pero viste, tanto va el agua a la fuente que al final el argentino se desilusiona y se desesperanza. Son generaciones carcomidas por las mismas situaciones. Ese es el problema. Y me parece que necesitamos una política de pantalones muy largos y de tipos con mucho huevo para que no se repita la historia. Y los que estamos ya un poquito viejitos decimos, viste, pero estos pibes no tienen remedio. Y eso es lo peor que nos pueda pasar. ¿Vos me entendés, Sammy, lo que yo te estoy diciendo?
¿Cómo lo te voy a entender, Marcelo? Si yo la gran angustia que tengo es el estado de resignación que hay en la sociedad. Bueno. Nos han hecho creer que no es posible salir adelante. Nos han hecho creer que todos somos iguales. Y no es así. Y te dice alguien que estuvo en el Estado y que cada cosa que afrontamos la transformamos. Que eso es de alguna forma un capital que uno tiene. Dice, che, pero se pueden hacer las cosas. El tema es cómo es el compromiso que hay. ¿Cuánto es el compromiso que uno tiene? Y muchas veces sentí la impotencia de que no hay un lugar de neutralidad donde discutir las cosas, inclusive desde lo mediático, para saber quién dice la verdad, quién miente.
Bueno, eso es tremendo.
Tener
sí.
una sociedad demasiado mediatizada, demasiado acelerada.
Pero me parece que también somos los periodistas y los que componemos el cuerpo periodístico que tenemos que empezar a elegir a los lugares donde vamos. No volcar nuestra opinión gratuitamente en lugares donde sabemos que lo único que se busca es una discusión para medir, para generar rating. Y lo digo con conocimiento de causa, lo conozco, sé perfectamente. Y donde se enfrenta a los políticos con el que está enfrente, y si discutís y gritás y si no se entiende nada, es mejor. Entonces nosotros también tenemos que empezar a elegir dónde vamos y dónde queremos estar. Es un trabajo duro el que hay que hacer, porque muchas veces hay que parar la olla y no te queda mucha opción. Pero lo digo con conocimiento de causa. Te mando un beso grande, Florencio.
No, gracias a ustedes y ojalá podamos empezar a, digamos, a transitar otro camino con una mirada más hacia el futuro y puntualmente resolviendo cuestiones que son fundamentales. Y hay otro tema que lo vamos a dejar por otro momento, que es clave y es fundamental y que está ausente en la política, que es la gestión. La gestión es la herramienta más formidable que tienen los gobiernos para transformar la realidad, y no hay gestión en los gobiernos, no hay gestión, y nadie rinde cuenta sobre eso. Y en la falta de gestión, hay la ausencia de calidad educativa, hay la ausencia de una política que nos dé mayor seguridad, hay ausencia de la posibilidad de crear más trabajo. Entonces, me parece que también ese es un tema que debería estar muy presente.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Florencio. Te mandamos un abrazo muy grande. Cuídate. Hasta la próxima.
Gracias, Marcela. Gracias, Matías.
Hasta luego. Muy bien. Ahí estábamos charlando con Florencio Randazzo, diputado.